Bueno, estamos con Nadia Angelucci. ¿Cómo estás, Nadia?
Muy bien, gracias.
Nadia es italiana, está en Roma, ¿verdad? Y
Sí.
es periodista de la revista Noi Donne, que nosotros conocemos muy bien desde hace muchísimos años. Somos como gemelas con Cotidiano Mujer. Bueno, Nadia,
Claro.
estamos haciendo un ciclo sobre la situación del aborto en el mundo. Y porque nosotros, como sabrás, estamos en una campaña a ver si sale la primera ley de legalización o despenalización, como sea, ya a esta altura del aborto en el Uruguay. Y queríamos saber cómo fue la historia en Italia. Contame un poco cómo empezó, en qué momento. En Italia, aclaremos que además es un país que está con el Vaticano adentro,
Claro,
o sea,
adentro.
católico. ¿Cómo fue la primera vez que se legalizó o se despenalizó el aborto en Italia?
Bueno, la despenalización del aborto en Italia, digamos, sucedió en 1978, entonces son ya 34 años, mucho tiempo. Pero digamos que primero empezó en una etapa de la historia italiana que es una etapa muy interesante, que es la de los años 70. En esos años se logró no solo despenalizar el aborto, sino también se lograron una serie de leyes sobre los derechos. Por ejemplo, también el divorcio es más o menos de esa época. El nuevo derecho de familia, que eso es muy importante también para la mujer. El estatuto de los trabajadores, o sea, hay muchas leyes en ese sentido.
Y en
Lo
ese
que pasó
momento,
es que en Italia ya se venían muriendo muchísimas mujeres, se hablaba de, hay obviamente unas estimas que no pueden ser precisas, pero entre 1 millón y 2 millones de mujeres estaban involucradas, estaban practicando abortos en clandestinidad y había muchas muertes. Entonces lo que pasó es que el movimiento de las mujeres empezó a presionar sobre esa historia. En eso tú hablabas de Noi Donne. Noi Donne fue una de las revistas que se puso al frente de eso. Te digo que ya en los años 50 empezó a hablar de contracepción, que era una cosa que en Italia estaba simplemente vedada por ley, o sea, no
Claro.
se podía hacer. Entonces, imagínate la situación. Pero claro, a lo largo de todo ese proceso, las mujeres empezaron a empujar para el aborto. Y fueron apoyadas por diferentes sectores. Uno de esos, sobre todo, fue el Partido Radicale, que en Italia es un partido, sobre todo, que se, digamos, contradistingue para batalla en los derechos civiles y muy laico. Entonces, ellos apoyaron muchísimo. Lo que pasó es que empezó una campaña también de autodenuncia de las mujeres. Entonces empezaron procesos y juicios en contra de ellas. Que te digo, también Adele Faccio, que digamos fue una mujer que estuvo mucho al frente de eso y para nosotras es una mujer muy importante, creó un organismo que se llamaba CISA, y ese organismo empezó a practicar abortos, digamos, y a tratar de organizar viajes para las mujeres para ir en países en donde eso se podía practicar. Entonces se
Ah,
hubo
claro.
como una concentración, digamos, de varios
De
factores que
voluntades.
llevó al final a que se presentó una ley en el Parlamento, y eso fue, y de un acuerdo entre los dos más grandes partidos en esos entonces, que eran el Partido Comunista y el Partido de la Democracia Cristiana, se logró una ley. Obviamente, claro,
Nadia, una pregunta antes. ¿Quién estaba en el gobierno en ese momento?
en ese momento estaba la DC, la Democracia Cristiana,
Ah.
la Democracia Cristiana, pero en el momento en que la ley se aprueba, que fue en el mayo del 78,
Sí.
fue un momento muy particular para la historia italiana, porque había desde hace muy poco muerto, asesinado por las Brigadas Rojas, Aldo Moro.
Sí.
Y por el otro lado, el Vaticano también estaba en un momento muy complicado, porque el Papa de ese entonces, que era Pablo VI, estaba muy malado, estaba muy
Muy
enfermo,
enfermo.
y entonces en esa conjuntura, digamos, de
Claro.
cosas, se logró que pasara esa ley.
Ajá, y se murió.
Después, en 1981, hubo un referéndum para, entonces un plebiscito para
Sí.
intentar, nosotros tenemos plebiscitos solo para cancelar ley o partes de ley.
Ah.
Entonces se intentó cancelar, pero ya eran 3 años después que la ley ya había empezado
A
a
funcionar.
ser practicada.
Bien.
Claro, hubo un rechazo, entonces no se, a esa altura ya no se, no se canceló y ahora seguimos teniéndola, digamos.
Claro, qué interesante lo que decís, porque importa mucho la situación política de ese momento para ver cómo se jugaban las fuerzas, ¿no?, en ese entonces.
Y... Claro, también hubo un pronunciamiento de una corte italiana, eso fue muy importante, porque lo que pasa es que el aborto en ese entonces no estaba permitido y la ley estaba basada sobre un códice fascista prácticamente, sobre addirittura una jurisprudencia que era de la época fascista y prácticamente lo que decía era que era un atentado en contra de la estirpe, imagínate lo que podía hacer, ¿no?
Bueno.
Y claro, y en cambio hubo también una en el 75, entonces en los años anteriores, un pronunciamiento de una corte que dijo que no, que la salud de la mujer estaba por adelante de la salud del embrión, y por la primera vez se hizo una diferencia entre lo que era un embrión y lo que era un niño, digamos.
Mira,
¿no?
Claro.
Que eso hasta ese momento ya no estaba contemplado.
¿Cuáles fueron las características, más o menos, cómo se estableció la ley, hasta cuántas semanas, en cuántas semanas se podía abortar?
Claro.
¿Era para realizarse en hospitales públicos también?
Claro, claro. Te voy a explicar. La ley del aborto en Italia, que se llama 194, está muy, muy, muy conectada con otra ley, que es la ley 405 de 75, entonces de unos años antes, que instituía los consultorios familiares. Los consultorios familiares son unos organismos territoriales que nosotros tenemos, que están particularmente dedicados, son públicos y gratuitos, y están particularmente dedicados para la salud de la mujer. Entonces, lo que pasa, la ley del aborto se va a insertar adentro de ese organismo. Entonces, lo que pasa es que una mujer que tiene un embarazo que no quiere puede presentarse en uno de esos consultorios y antes de los 90 días del embarazo se puede practicar un aborto. Obviamente hay toda una serie de pasos que se tienen que hacer y eso es fruto de ese compromiso que te decía entre el Partido Comunista, digamos compromiso político, en el sentido que la mujer tiene que hablar con un médico y el médico tiene que entender por qué quieres abortar, te pregunta por qué, cuáles son los motivos y te explica todas las otras diferentes opciones que hay, pero finalmente la palabra, o sea, es de la mujer, o sea, es la mujer que decide, ¿no?
Vale.
Sí, 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 no. Entonces, 90 días y se practica en hospitales públicos. Y acá viene un poco el problema que vivimos en ese momento, porque la cosa muy interesante es que nuestra ley tiene la posibilidad para los médicos hacer lo que se llama obiezione di coscienza,
claro, sí,
o sea,
también.
Una, claro,
objeción
decir
de
que por motivos de conciencia no quiere practicar un aborto.
Bueno,
entonces,
¿cómo fue ese proceso? Porque
el proceso es esto, es que en el momento en que se escribió la ley, muchos pensaron que había médicos que habían empezado a trabajar cuando esa ley no estaba. Y entonces podrían tener motivos de conciencia, no querer practicar un aborto, por considerar el aborto un asesinio.
Sí.
Entonces, ¿qué se hizo? Se dijo, bueno, ¿por qué no damos la posibilidad a esa gente de seguir practicando su profesión sin hacer esa cosa, que la hagan otros que quieren hacerla? Entonces, esa fue la motivación inicial, que tiene un sentido. Imaginamos que eso también eran años en que se empezaba a hablar de objeción de conciencia también para lo que atañe todo lo que es el servicio militar.
Ahí está.
O sea, claro. Entonces, dentro de eso tenía un sentido. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos en la condición de tener el 70% de los médicos que son objetores de conciencia.
¿Ahora,
o sea, que
en
no
este
quieren
momento?
Practicar aborto.
¿Ahora, en claro. 2012?
Claro, tenemos un número muy alto de médicos y entonces tenemos mucha dificultad para que esa ley sea aplicada, porque hay servicios territoriales en que no hay médicos que quieren hacerlo y eso complica muchísimo porque la mujer tiene que ir por un lugar y por el otro buscando, digamos, el lugar donde se le pueda practicar un aborto. Eso, digamos, es uno de los grandes temas de ese momento. Justo el otro día salió en la televisión que para una provincia del sur de Italia, que son como 200.000 personas, hay una sola mujer ginecóloga que está practicando abortos.
Sí,
una.
Claro,
y eso es increíble también porque quien practica abortos son ginecólogos, o sea, son médicos que están preparados para hacer muchas cosas alrededor de la salud de la mujer. Y entonces hacer solo abortos obviamente no, como te digo, o sea, no es bueno para el médico, ¿no? Uh-huh. Porque se tiene que especializar en toda una serie de cosas. En cambio, esa mujer hace abortos de la mañana a la noche, todo el tiempo, porque es la única que garantiza un servicio.
Es un número muy alto, el 70% que los médicos o médicas sean objetores de conciencia. ¿Eso se debe a qué, por ejemplo?
Mira, es un número muy alto porque, lastimosamente, por un lado, hay esa moral católica que nosotros tenemos en este país. Y lo que pasa es que desde que se instaló la ley, nunca han terminado, digamos, las protestas de los católicos en maneras muy diferentes y con también acciones que son eclatantes. Te digo, por ejemplo, hacen velorios de fetos muertos, para decirte, o sea, cosas que golpean mucho la atención, ¿no? Y claro, mucha gente, entonces hay una atmósfera primero. Segundo, adentro de la profesión médica, lo que pasa es que quien practica solo abortos, como que son muy pocos, termina, como te decía, haciendo solo eso.
Claro, como
y entonces le
aborteros.
Falta una especialización en otras cosas y tienen menos posibilidad también de tener una carrera dentro de la profesión.
Claro, sí.
Y entonces mucha gente no es que, digamos, sea obiettore di coscienza por conciencia, uh-huh. Es por conveniencia, digamos,
sí,
un poco
sí.
Diferente. Entiendo. Pero claro, eso en contra de la salud de las mujeres.
¿Hay alguna posibilidad hoy en día de que se anule la ley o que se, digamos, que termine?
Mira,
esa...
te digo, siempre hay muchos reclamos en ese sentido. Y digamos, sobre todo en los últimos años, desde cuando hemos tenido gobiernos de centro-derecha, no solo a nivel central, sino también a nivel de los departamentos, y eso es muy importante porque la ley tiene una aplicación que es a nivel regional, departamental. Entonces, cuando hay gobiernos de centro-derecha, hay una serie de acciones, han intentado una serie de acciones en ese sentido. Por ejemplo, permitir que adentro de los consultorios, de esos organismos que te decía, en donde la mujer puede ir para pedir, claro, que le sea practicado un aborto, ahí adentro han querido poner algunos representantes de lo que se llaman movimientos para la vida, por ejemplo. Entonces, hay gente que está ahí y que hace campañas en contra del aborto, quieren poner, por ejemplo, han presentado una serie de leyes que se han bloqueado, sobre todo gracias al movimiento de las mujeres, que sobre ese tema se está compactando otra vez, me parece, en este momento en nuestro país, han presentado leyes en que, claro, se dificultaba muchísimo el acceso, entonces tenías que hacer como un examen antes de llegar a abortar, entonces te ponían una serie de trampas, ¿no? Pero lo que yo pienso es que se anule me parece imposible, en el sentido que esa es una cosa, digamos... muy adquisida acá en Italia, o sea, no pienso que las mujeres permitan eso, te digo, sobre todo porque saben que desde cuando tenemos el aborto acá en Italia nosotros hemos disminuido muchísimo el número de abortos.
Bueno, eso es importante.
Porque hemos conectado, claro, hemos conectado esa ley con una ley sobre sobre una campaña sobre la contracepción. Entonces, como que adentro de la ley está escrito, el aborto no es un método contraceptivo y entonces tenemos que implementar todos los otros métodos contraceptivos, obviamente han disminuido muchísimo. Digamos que en los últimos años han subido un poquito otra vez, porque sobre todo tenemos una población migrante muy grande que no está, digamos, acostumbrada a tener un control de la planificación familiar y entonces el trabajo ahora se está haciendo sobre todo con estos sectores. Pero de hecho no pienso que el movimiento de las mujeres permita eso.
Claro, es un derecho adquirido ya a esta altura. Es interesante eso que decís de la campaña, ¿no? Nuevas campañas en todo el mundo está habiendo como una especie de de vuelta atrás en algunas cosas, en algunas leyes. Y Nadia, otra pregunta. Cuando tú dijiste que hay menos abortos, es una de las... de los argumentos que hacen las personas pro vida, diciendo que entonces la gente aborta mucho más. Eso es falso.
La claro, gente no es aborta falso.
Más, todo lo contrario.
Te digo, en Italia obviamente la primera vez que se instaló la ley y que empezaron a hacerse abortos, los primeros números parecían increíbles. Pero si tú te imaginas que todos esos números estaban en clandestinidad, o sea, eran números desconocidos hasta ese entonces. Pero desde que empezó, ha venido bajando, bajando, bajando de manera impresionante. O sea, realmente no se puede decir que... O sea, esa es una falsedad, esa es realmente una falsedad.
Es una falsedad.
Porque hablar de esos argumentos hace que las mujeres se interesen y que entiendan mejor también cómo cuidar a sí mismas. Uh-huh. Hacer un aborto siempre es una intervención, o sea, no es algo muy... digamos, tranquilo, que se hace sin pensar. Siempre es una intervención y siempre es, digamos, una cosa muy íntima, muy personal, con una sufrencia que no siempre se demuestra, pero que obviamente cada mujer conoce muy bien. Entonces, no pienso que las mujeres quieran, como te digo, abortar sin pensar. El tema es que se tiene que, conjuntamente con el aborto también, alargar, como te digo, agrandar una conciencia en toda la población sobre lo que son métodos contraceptivos y cómo se trabaja en la planificación familiar. Eso es un poco. Las cosas tienen que ir juntas.
Con educación sexual desde bien niñas, ¿no? Desde el principio de la educación.
Claro,
normal.
Claro. Y sí, porque también gravidancia de adolescentes es otro tema que nosotros tenemos, que en estos últimos años están empezando a subir otra vez, entonces otra vez a trabajar en ese sector con las más jóvenes.
Ahí está. Otra pregunta, Nadia. ¿Cómo se maneja en Italia el aborto medicamentado con pastillas, bueno, aquí se llaman misoprostol, pero tienen otros nombres?
Claro. No, lo que pasa también en eso hemos tenido un gran... O sea, nosotros hasta hace muy pocos años se practicaba el aborto como intervención o con el método Carman o con lo que si chiama qua in Italia raschiamento, che non so come si dice in castellano, però è una intervención quirúrgica, digamos. Però hace años llegó ese fármaco para abortar, que nosotros aquí conocemos como una píldora que se llama RU486.
Ajá, sí.
El tema es que a través de esa píldora tú puedes tener un aborto que es farmacológico y entonces que es un aborto también que puedes hacer, digamos, bajo el control médico, pero también en tu casa.
Pero bajo el control médico, eso es la diferencia.
Pero bajo el control médico, claro, porque, como te digo, el médico te explica cómo tienes que tomarte esas pastillas, en qué manera, lo que va a pasar, lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar, o sea que si pasa algo malo tienes que ir a una emergencia, obviamente, para que te cuiden y todo. Lo que pasa es que también en eso que, como te digo, es de cualquier manera... le restituye a la mujer un cierto control también sobre el aborto. Acá también pasó en Italia un lío, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa manera de abortar, pero se hace en el hospital.
Uh-huh.
O sea, se hace adentro del hospital, porque acá también el Vaticano, las organizaciones para la vida, todo lo que están en contra del aborto, empezaron a decir que eso podría generar que todos aborten sin pensar y entonces aumentar esa cosa y pidieron que se hiciera adentro de los hospitales y no como sería posible, como se hace en todo el mundo, en la casa.
Pero está bien, digo, considero que está muy bien porque en un hospital tenés todas las garantías de que se va a
claro,
bien.
El tema es que tú puedes demorarte también mucho, mucho tiempo antes que eso empiece. ¿No? O sea, tomas la píldora, pero no es automático que empieces la expulsión empiece en ese momento. Entonces hay mujeres que están días y días en el hospital y además el otro tema es que ocupan un lugar en el hospital que podría ser destinado a mujeres que quieren practicar un aborto. Y como que no tenemos muchos lugares para practicar abortos, va a dificultar todo un percurso que tenemos, ¿no? Un camino que hay. Eso es... un poco il tema acá. Se potrei essere in la casa per facilitare tutta questa cosa, però in cambio così va difficultando, no? Perché va llenando los hospitales, los repartos donde se hacen abortos, y entonces hay colas mucho más largas.
Bueno, Nadia, la verdad que me has dado un panorama muy completo para este ciclo que estamos realizando del aborto en el mundo y bueno, ojalá esos embates, combates que hay ahora nuevos puedan rechazarlos ustedes con todo el movimiento feminista alrededor.
Claro, yo espero que en Uruguay se logre algo porque son años que se habla de ese tema. Me parece que la sociedad está bastante de acuerdo, me parece que sería bueno que también los políticos se pongan de acuerdo sobre
Exactamente.
esto.
Exactamente, eso es lo que queremos, estamos en ese mismo momento, así que te agradezco enormemente, Nadia, tu aporte, y nos veremos pronto.
Sí, eso espero.
Yo también. Un gran abrazo. Un abrazo
Un
muy
abrazo
grande
a
y muchas
todos.
Gracias. Chao.
Chao.